Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Memoria de colonización. Recoge la historia de ancianos sobre la fundación del municipio de Iniria. Programa Crónicas de Ancianos Colonizadores del municipio de Iniria. Producido y dirigido por María Cristina Ávila en los estudios de la emisora comunitaria Custodia Estéreo 102.1 FM de Iniria, Guainí. Entrevistaremos en el día de hoy al padre Manuel Elorza, quien muy cordialmente nos ha querido acompañar para relatarnos la historia, cómo fue la llegada de la misión a este departamento y la participación de él hasta el día de hoy. Padre Elorza, muy buenos días. Cuéntenos a qué organización pertenece, hace cuántos años, y regálenos una breve historia de la organización y la misión que cumple en la Amazonía.
Bueno, Cristina, aprovecho la oportunidad para presentarme a la audiencia de Custodio Estéreo con la respuesta siguiente. Yo soy sacerdote misionero que pertenezco al Instituto de Misiones Extranjeras de Yeromal, Antioquia, Colombia. Somos una comunidad netamente colombiana, fundada por un colombiano y en un principio con miembros solamente colombianos. Ya a través de los tiempos se va integrando con gentes de otras nacionalidades, inclusive ya cuenta el instituto o la comunidad con sacerdotes y seminaristas africanos, que trabajamos no solamente en Colombia o en América, sino también en África y hasta en Asia. Entonces, soy pues un miembro de la comunidad de los misioneros de Yeromal y estoy por acá en estas selvas de Orinoquia y Amazonia desde el año 1949, cuando llegué a Mitú el 18 de octubre de ese año para integrarme al trabajo misionero con Monseñor Gerardo Valencia, que era el superior o prefecto apostólico, y su hermano, el padre Félix Valencia, quien inició el trabajo de los misioneros en esta región. No puedo responderle a esto porque no soy testigo de cuando se inició Inírida, qué celebración hicieron. Sí sé decirle que desde el año 1957 vino la primera comisión de misioneros desde Mitú a través desde ríos y varadores hasta esta zona, y llegaron el padre Félix, a quien ya mencioné, y el padre Aicardo Arroyave. Llegaron para buscar un sitio donde organizar un centro misional. Venían con la determinación de ubicarse en Caranacoa, pero ya en ese tiempo, cuando llegaron los primeros misioneros acá, Sofía Müller dominaba el ambiente religioso y aún pretendía el ambiente, diría yo, social, y creo que muy equivocadamente. Después veremos algo al respecto. Y entonces en Caranacoa no quisieron recibir a los misioneros, tuvieron que refugiarse en Amanabén, en la casa de don Miguel Dumit, el empresario de la empresa de aviones Catalina llamada AIDA, que venían a traer las remesas para los trabajadores del caucho y la fibra, y a recoger el caucho ya en láminas o en lácteos, que también producían en ese tiempo. Entonces los padres llegaron y me supongo que su primera actividad fue en Amanabén, porque en Caranacoa no quisieron recibirlos. No soy testigo de eso porque yo estaba todavía por Mitú cuando eso, y ellos vinieron a la la primera etapa, es decir, al conocimiento de la región para ver qué se podía hacer. Regresaron a Mitú antes de organizar ya definitivamente la fundación de un centro misional en esta región, y se llamó, como todo el mundo lo sabe, La Ceiba, aquí a unas hora y media arriba de Inírida, abajo de los cerros de Mavicure, y fue el primer centro misional, y ahí ya sí hubo actividad misionera organizada, con escuela, con un aserrío muy completo, talleres de carpintería, puesto de salud, almacén con los elementos que los colonos necesitaban y no encontraban en ninguna otra parte. Inclusive ahí mismo, en ese centro misional de La Ceiba, se armó la primera lancha que hubo en esta región, llamada La Reina, que hacía transporte desde Santa Rita hasta acá a La Ceiba, porque no existía Inírida todavía. También se hacía travesía por el Orinoco y el Castiquiare hasta la Guadalupe, en la zona del río Guainía.
Misa que usted recuerde oficiada en la Amazonía.
Fue precisamente en Mitú, el día 18 de octubre de 1949, cuando llegamos, los que ya dije, Monseñor Valencia, el padre Félix, y además un compañero, no sacerdote, pero sí misionero, el hermano Carlos Barrientos, y mi persona. En la tarde de ese 18 de octubre se celebró la primera misa de los javerianos en la selva de la Amazonía, y tomó posesión de su sede misional, Monseñor Gerardo Valencia.
¿Y hace cuánto tiempo es usted misionero? Y cuéntenos en qué lugares ha trabajado.
Misionero ya sacerdote, cumpliendo en próximo diciembre 60 años de sacerdocio. Y pertenezco al seminario o a la comunidad desde que inicié mis estudios, porque los inicié con esa finalidad y logré completar desde el año 1935. Y ya es una etapa pues larga de mi vida. Entonces, después de que entré a Mitú, donde estuve unos 3 meses como atendiendo inicialmente la instalación de misión y demás, donde me tocó inclusive con la policía que había en ese tiempo construir una cocina, porque no había campo que tenían de casa cural iniciada, apenas espacio de cocina. Me tocó con la policía de Mitú hacer eso, y de ahí salí en mayo del año 50 hacia la comunidad de Monfort, que hace frontera con Brasil. De un lado está Colombia, al otro lado es simplemente Brasil. Bueno, llegué a Monfort, misión organizada desde el año 1914 por los padres monfortianos holandeses, y donde trabajaban también desde el año 1928 las hermanas misioneras de la Madre Laura. Ahí estuve trabajando 3 años, y en el 53 pasé a organizar un centro misionero en el Alto Vaupés, arriba del Salto de Yuruparí, sitio que se llama Caruru. Pasé un año en Caruru y ahí bajé a la misión de Villa Fátima sobre el río Opez, abajo de Mitú, en el raudal de Tipiaca. El sitio se llamó Villa Fátima, ya cuando fue misión organizada. Y de ahí, de Villa Fátima, pasé a la dirección del internado María Reina en Mitú, organización que se estableció desde que Monseñor Valencia estaba como prefecto, y que fue inaugurada por Monseñor Heriberto Correa, cuando entró como reemplazo de Monseñor Valencia. Y después del internado, donde estuve 3 años, fines del 59, me nombraron director de un equipo ambulante para estar recorriendo el territorio de una zona a la otra cuando se ocurriera, o acudir en auxilio de alguno de los compañeros en sus misiones con ocasión de alguna fiesta patronal o alguna otra circunstancia que se presentara, por enfermedad de algún compañero. compañero. Entonces ya quedé ambulante, no tenía puesto fijo. En esto estuve unos 10 años y después de esos 10 años ya me concentré a trabajar en una zona de El Baupés, que es la zona del río Pirá Paraná, donde no había habido ninguna actividad misionera hasta que entré yo por allá en el año 1960, y no recuerdo mal, y después de unos 10 años de estar visitando la región una vez al año, la gente pidió que organizáramos algún centro para ellos, como había en las otras partes o zonas del Baupés, y se organizó el primer centro en esa zona, en el río Pirá Paraná, llamado San Miguel. De ahí de San Miguel ya se organizaron otros centros como Sonaña, Piedra Ñí y Santa Isabel en el caño Comeyacá, caño Hacha. Es interesante la etapa de trabajo en el río Pirá Paraná, porque era gente que vivía muy, diría yo, amedrentada, con temores entre ellos mismos. No se veía a lo largo del cauce en el río Pirá Paraná ni una maloca. Vivían al centro, más o menos reservados o escondidos, por temores de los caucheros y por algún temor entre ellos mismos. Ya cuando se estableció el primer centro misional en San Miguel, los indígenas perdieron el temor y fueron fundando sus comunidades en la margen del río, ya a la vista de la gente. Y así se inició la promoción de los grupos del Pirá Paraná, los Bará, Barazanas, Macunas, Taibanos y aún un grupito de Yucunas en la parte baja. También después logramos encontrar por el lado de un caño llamado Jotabellá, afluente del Apaporis, un grupito de Macú que también fue promovido en parte por los misioneros y luego por los mismos catequistas indígenas que fueron colaborando con la misión. Después de esto he estado en varias partes del Baupés, en Río Tiquié, en la misión de Trinidad. Recorrí también asistiendo a Pacoa, que es un centro perteneciente allá al Amazonas, pero administrado desde Mitú, civil y eclesiásticamente, sobre el río Apaporis, zona de cauchería. En un principio, cuando estuve por Carurú, también asistí a Miraflores, la zona donde hubo tanto problema, todo el mundo lo sabe, en el tiempo de la mafia y los narcotraficantes, cuando fueron al fin dominados por el ejército. Y todos los centros de Baupés, inclusive me tocó estar aquí en Inírida en el año 82, asistiendo a la parroquia con el padre Roberto Samaniego. Estuve en La Ceiba por temporadas, en San Felipe y también en el Alto Guaviare, en Barrancominas. En todo caso, después de que se inició el trabajo por esta zona, ya me tocó estar por un lado y por el otro en los distintos puestos y colaborando con los compañeros en los momentos o épocas en que lo necesitaban.
¿Entre qué grupos indígenas ha estado trabajando, padre?
Sin pretender nada, pienso que puedo decir que entre todos los grupos de la zona que nos ha tocado, que fue en un principio Prefectura Apostólica de Mitú, que comprendía lo que ahora es Vicariato Apostólico de Inírida, Diócesis de San José de Guaviare y el actual Vicariato Apostólico de Mitú. Los grupos en lo que nosotros teníamos registrado llegaban hasta 20 y 22 grupos. En algunos trabajé pues con programas, digamos, largos, estadías entre ellos de 1, 2, 3 años, y entre los dos grupos, por lo menos de paso, los he conocido y he tenido relación con ellos, como los de acá, los Piapocos, los Sicuane, los Puinaves, los Curripacos, y aún últimamente el grupo que trabaja en la parte del Bichada en Sarrapia por el caño Matabén, que son los Piaroas. En todo caso, me ha tocado relacionarme con grupos, con todos los grupos de esta zona llamada Amazonia y Orinoquia, en la parte que corresponde a los vicariatos de Mitú, Inírida y Diócesis de San José de Guaviare.
cuéntenos.
Todo colombiano sabe.
Y después de elegidos, ¿qué mecanismos tenemos para revocar su mandato?
¿Qué hubo, David? ¿Qué hace?
Una tarea, y ya que llegó, necesito hacerle una pregunta.
Claro, dígame.
Si yo quisiera que el alcalde ya no fuese el alcalde, o gobernador no fuera un gobernador, es decir, revocar su mandato, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, primero tiene que haber pasado un año del mandato del señor, porque antes de un año usted no puede saber si hizo o no lo que se proponía. Después, se tiene que poner a recolectar firmas en unos formularios de la registraduría. No puede ponerse a recolectar firmas en un cuaderno cualquiera, porque no valdrían. Y supongamos que el señor tuvo 100.000 votos para ganar. Usted tiene que recolectar 40% del total de los votos que tuvo para ganar en el caso del ejemplo, o sea, 40.000.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Y cómo le pidió la registraduría los formularios de recolección de firmas, o qué?
Hay dos opciones, bajar los formularios de internet o ir a la registraduría y solicitarlos. Ya con los formularios, usted recolecta las firmas y las presenta en la registraduría acompañadas de un escrito en donde informe los motivos por los cuales quiere revocar el mandato al alcalde o al gobernador, las cuales tienen que ser por incumplimiento del programa de gobierno. La registraduría se demora un mes para mirar que la información de las personas y sus firmas sean ciertas y válidas, y no que sean de alguien que vive en otra ciudad o departamento.
Ah, claro. Pues si no viven en ese municipio o departamento, no se ven afectados con lo que está haciendo el alcalde o el gobernador, y por lo tanto no tienen derecho a participar en el proceso.
Exacto. Y la registraduría puede tener un poco más de tiempo para revisar los documentos si la ciudad o el departamento son muy grandes.
Tiene sentido. ¿Y después qué pasa?
Si la documentación está en orden, le notifican al alcalde o gobernador que hay un proceso de revocatoria en su contra. Si no, pues desechan la solicitud.
Bueno, supongamos que todo está en orden. Ya le notificaron al alcalde o al gobernador. ¿Van y lo sacan de la oficina?
No, las firmas son solo un requisito. Faltan más. La mayoría de las personas del municipio o departamento deben estar de acuerdo. Entonces, se hacen unas votaciones especiales donde tienen que participar por lo menos el 55% de las personas que participaron de la votación, en la que eligieron el gobernante a revocar. Fácil. Si en la votación que se eligió el alcalde o el gobernador participaron 100 personas, tienen que participar en estas votaciones de revocatoria por lo menos 51 personas. Y para que se vaya del cargo, de las 51 personas, 26 tienen que votar por sí a la revocatoria, es decir, la mitad más uno.
Pues como en todo, la mitad más uno, ¿no?
Sí.
Claro, sí.
Y ahí sí coge sus cosas y se va de la oficina.
Más o menos. El registrador le tiene que informar al presidente para el caso que se revoque el mandato a un gobernador, o el gobernador para el caso que se revoque un alcalde, para que se remueva del cargo a la persona revocada. Pero como el cargo no puede quedar solo, el partido o movimiento político al que pertenecía la persona revocada debe enviar una lista de personas para que el presidente o gobernador escoja para que ocupe el cargo de manera provisional.
Pero, ¿no se supone que esos cargos se escogen por elección popular?
Claro que sí, por eso lo decía que era provisional. Porque entonces a partir de ese momento y en los siguientes 30 días se hacen unas nuevas elecciones. Pero como hacer unas votaciones es tan costoso, si al funcionario le quedan menos de un año y medio para terminar el mandato, entonces no se hacen las elecciones.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
¿Una experiencia que usted haya tenido selva adentro y por cuánto tiempo?
He tenido muchas y sería como para uno quedarse conversando todo el día. Son 57 años de vida casi permanente en la selva, interrumpidos a veces por alguna circunstancia, saliendo a otras diligencias y aún a un descanso prolongado. Pero entre otras puedo contar lo que me ocurrió en esta zona. Salía yo en una de las venidas a La Ceiba, salía de regreso para Villavicencio y me fui en un carro, camión, que llamaban los carros o camiones fibreros, llevaban la fibra. Me fui de acá a Santa Rita y allá cogí el camión con fibra y llevábamos cupo completo. Un indígena que andaba conmigo, albino, no recuerdo el apellido, un muchacho de Teresita en Papurí, en Baupés, iba sobre la fibra arriba y en la cabina el conductor, el ayudante y yo. El conductor en ese tiempo bregaban y procuraban buscar desvíos de la vía para ganar tiempo, y el conductor vio un paso como bueno para evitar una vuelta grande. Era una arena bien amarillita y muy como llamativa para meterse por ahí, y se fue por ese lado y de una vez se hundió el camión y dimos la vuelta. No nos pasó nada, ni al indígena que iba arriba porque se tiró ligero, ni a nosotros en la cabina. Salimos y me encomendaron los compañeros que yo me despojara de la sotana. En ese tiempo andábamos de sotana, y me fuera por el camino o en la vía pues que debía llevar hasta un lugar llamado La Caneca, donde debía haber camioneros pernoctando. Ya era tarde, como las 4 o un poquito menos de la tarde. Entonces yo hice lo que me indicaron y salí corriendo por el camino a buscar el camión, a esperar que vinieran. Y afortunadamente, al poquito rato, un camión venía hacia nosotros. Entonces me paré en una barranca y cuando el camión pasó, le puse la mano para pedir la ayuda o el auxilio. Y apenas yo puse la mano, como decimos comúnmente, le apretaron más el acelerador al carro y los vi pues que algo pasaba, porque salieron con más velocidad. Pero afortunadamente para mí, en la jaula venía en una hamaca una niña de acá, de la región, Carmen, no acuerdo el nombre completo, familia Cita en todo caso. El papá venía en la cabina con el conductor, ella venía de su estudio en Bogotá y me conoció a pesar de que estaba yo en sotana, y gritó: paren, que es el padre del Orsa. Entonces pararon y ya yo me acerqué al camión y demás, saludé y les pregunté: ¿y por qué corrieron cuando me vieron a mí? Me dijeron: no, pensábamos que era un sicuane y que nos iban a atacar los sicuanes. Y preguntando bien me dijeron: es que acostumbran los indígenas mandar a uno que pare el carro como pidiendo algún puesto, y apenas detienen el carro atacan con flechas y roban. Entonces me confundieron con un sicuane, y desde eso soy más indio que antes. Entonces es una de las muchas que me ocurrieron durante mi estancia por acá en estas tierras.
Padre, ¿cuántas misiones ha fundado?
Bueno, la pregunta pues tengo que contestar con mucho cuidado, porque no he fundado misiones, es decir, comunidades, diría yo. La primera fue Carurú en el año 53, donde hice la primera capillita, el primer saloncito de escuela y demás con las hermanas misioneras. Después también tuve parte y pues bastante principal en la organización y fundación de un centro misionero en el río Tiquié que llamábamos Trinidad. Y para mí pues la fundación o la organización que puedo tener como muy mía es la zona del Pirá Paraná, donde nadie de los misioneros había entrado y había cierta prevención para llegar por allá al río Pirá Paraná, porque decían que allá había indios bravos y que aún podía haber antropófagos. Cuando yo organicé mi viaje para ir al Pirá Paraná, en Mitú insistieron y varias veces que llevara guardia, que llevara ojalá policías que me acompañaran, porque era peligroso. Yo contesté que no iba en son de nada, ni de atropellar a nadie, ni mucho menos estaba viajando como un cauchero con guardia, sino que iba en son de conocer y de buscar contacto con esos grupos de allá, los Carapana, los Tatuyos, los Taibanos, los Barazana, en fin, ya dije ahora. Entonces me fui con un muchacho, José Betancur, de esa región que me encontré ocasionalmente en Mitú, y un muchacho de Villa Fátima que se comprometió conmigo a acompañarme, y lo llevé más que todo como acólito para poder celebrar por ahí en alguna oportunidad la Santa Misa con la gente. Y fue tal vez el paso así más importante en mi vida misionera, como para iniciar fundación de no solo un centro, sino muchos centros que hoy día ya están más o menos desarrollados, donde ya va entrando la cultura y donde hay ya escuelas y colegios y una parroquia organizada en Piedrañí, un punto importante del río Pirá Paraná.
¿Cuál es su idea de Dios?
Es la que tenemos todos los cristianos católicos, no es idea personal. Cada cual tendrá por ahí algún detallito, en fin, pero es por la revelación, nos llegó llegó el mensaje de Dios Padre y de Dios no castigador, como lo promueve mucho el Antiguo Testamento y como lo promovió mucho Sofía aquí en esta región, sino Dios Padre bueno, que nos ama y que por amor a nosotros murió para poder nosotros acudir a un Salvador que nos promete la vida eterna. Entonces, la idea que tengo de Dios es un Dios creador de todo, creador del hombre y salvador de los hombres, a pesar de tanta modalidad que hemos puesto los hombres en esa como intervención de Dios en nuestra vida, y a quien queremos nosotros unirnos para cuando llegue el momento que nos separe de esta tierra para llevarnos a lo que esperamos, que es la eternidad.
Padre, ¿cómo encuentra a Dios en su labor misionera?
He tenido muy en cuenta la creación según el Génesis y las palabras de Dios al crear al hombre: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y veo en los hermanos, a todo el que encuentro, aun cuando pueda ser de pronto un enemigo en cuestión religiosa, porque hay muchas modalidades, lo veo como un hermano. Y pienso que nos ha faltado en esta diversidad de cultos que tenemos el considerarnos hermanos, aun cuando tengamos otra manera de tributar el culto a Dios y demás. Nos vemos a veces como enemigos, o nos ven, sobre todo me acuerdo en mis primeros tiempos en esta zona del Guainía, cuando andábamos todavía de sotana. Sofía Müller infundió en esta gente algo que a mí me ha parecido pues muy trágico. Infundió a la gente la idea de que todo lo que no fuera de ella era cosa del diablo y que había que rechazarlo. Y llegó a crear en el indígena de esta zona la idea de que el sacerdote especialmente era un diablo. Y el caso siguiente: llegar uno a una comunidad, apenas se paraba uno en el bongo para entrar a saludar, la gente salía corriendo para el monte, y a veces salían, como decimos, despavoridos, poniéndose la mano en la frente para no ir a mirar nada, nada, ningún, de pronto por un descuido, mirar al que llegaba el sacerdote. Y tuve inclusive en el río Guainía, en una comunidad, creo que fue Tonina, donde había un grupo de familias católicas y un grupo de familias evangélicas. Llegué al puerto para saludar, quería entrar a saludar, y los evangélicos todos para el monte, pero corriendo, y los católicos para el puerto a saludar al padre. Unas cosas que a uno lo dejan aterrados, porque hemos perdido ese concepto de que somos hermanos, seamos lo que seamos, y aún tenemos que recordar ahora cómo Jesús dijo: amen a sus enemigos y hagan el bien a los que les hacen el mal. Nosotros hemos perdido mucho el sentido de la bondad de Dios.
Bueno, padre, ¿y cómo piensa el futuro de la misión religiosa en la selva amazónica?
Actualmente la misión se va realizando a través de lo que llamamos ahora, hay tantas actividades, por ejemplo, una modalidad, la pastoral social, y pastoral social que se va realizando para la comunidad, no para el grupo católico, sino para la comunidad de Inírida, donde puede acudir cualquiera del grupo que sea. Entonces la misión quiere, como lo ha promovido el Santo Padre, sobre todo Juan Pablo II y el actual pontífice también, el Papa Benedicto XVI, que la iglesia acoja a todos y que no hagamos distinción del uno y el otro, sino que seamos lo que Jesús fue cuando estuvo en la tierra, el que acogía a todos los que acudieran a él en solicitud del auxilio y la ayuda, y aún pidiéndole, como el hijo pródigo, el perdón para regresar al rebaño. Hay muchas muchas maneras, digo yo, de contestar esto. He contestado en esa forma, pero usted si insiste en la pregunta con otro, encontrará respuestas diversas, pero creo que no estemos contradiciéndonos unos a otros.
¿Cuál es el futuro de la Amazonía desde su punto de vista?
No me atrevo a responder eso, porque usted sabe que el futuro es muy incierto, y en las circunstancias en que estamos viviendo en Colombia, sería yo muy atrevido ponerme a decir que la Amazonía tiene este futuro por delante. Está en manos, ante todo, de Dios, pero está en manos aquí en la tierra de la política. Desafortunadamente, a veces una política muy... No quiero criticar ni hablar de en contra de ningún movimiento, pero a veces muy metalizada. La cuestión se va por el lado de las ganancias, los sueldos, los proyectos y demás, y uno ve así como... yo he sostenido aquí y lo seguiré sosteniendo. Nosotros no tenemos sentido nacionalista, no tenemos sentido patriótico, ya que me da oportunidad, lo digo. Aquí en Guainía, departamento de Guainía, tenemos medio departamento sin gobierno. Toda la zona del río Guainía, desde arriba, allá donde está el aeropuerto antiguo, no recuerdo el nombre, y hasta la Guadalupe, la frontera con Brasil, donde no hay siquiera un inspector. Y si hay un inspector nombrado, se la pasa por aquí en Inidia. Entonces tenemos medio departamento sin gobierno. Entonces, ¿qué futuro le va a haber uno a una situación de estas cuando no podemos atrevernos a decir cosas que es mejor reservarlas para no ir a caer en cualquier contradicción?
Decía que no estuvo presente cuando colonizaron por primera vez Inidia, cuando Inidia se fundó. ¿Recuerda como el panorama, como el movimiento político, su estructura, la organización que había en ese momento como sociedad?
En una de mis venidas de Mitú aquí, cuando ya estaba decretada la zona del Guainía, pues como comisaría, y estaban los primeros gobernantes que llegaron a la Ceiba precisamente a posesionar y vivir allá mientras encontraban lugar donde ubicarse. Me acuerdo que vine y estaban ya funcionando dos kioscos y tres caseticas en la lomita de Palochismes para abajo como oficinas de la comisaría. Es lo único que recuerdo. Ya el avión caía aquí en esta pista que era un arenal terrible y no había todavía mayor población, apenas unas cuantas casitas.
Bueno, padre Lorza, le agradezco muchísimo haberme permitido esta entrevista.
Gracias por haberme tenido en cuenta y por lo que dice, pensar que lo que he dado como respuesta a sus interrogantes pueda de pronto ser útil.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.